buenos días. Bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas. Comienza hoy, domingo 27 de noviembre, el tiempo de Adviento. Comienza el tiempo de espera para la Navidad un año más. Y así nos lo ha explicado en su carta semanal nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, que escuchamos, como siempre, a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Llega ese tiempo con el que da comienzo el año cristiano con un nuevo Adviento. Pero podría entenderse mal, como si tras un paréntesis volviesen a emitir la misma cantinela. Idénticos personajes, iguales guiones, la banda sonora de siempre, como si nada hubiera nuevo bajo el sol. Si el Adviento cristiano fuese ese tiempo que sencillamente toca celebrar otra vez, con una rutina cíclica, como un requisito para llegar al turrón, a la zambomba y a la lotería, creo que casi no se habría entendido nada. Pero más bien ha llegado el momento de recomenzar sin ademán rutinario y cansino. Así hacemos cada año al inicio de nuestro año cristiano, con estas semanas que nos adentran y preparan como tiempo fuerte para ese otro tiempo de gracia que es la Navidad. Pero tal adentramiento debe tener que ver con nuestra vida real, es decir, que haya una correspondencia entre lo que esperamos de veras y lo que se nos está prometiendo. Las palabras que envuelven este comienzo son la espera y la vigilancia, y se nos invita con un imperativo que trata de despertar en nosotros el deseo que termine con la inercia mediocre de un caminar escéptico. Vigilad y esperad porque comienza algo nuevo, una espera que nos asoma al acontecimiento que, lo sepamos o no, aguardamos que suceda, y una vigilancia que nos despierta para no estar dormidos cuando le veamos pasar. La vida entera nos reclama un cumplimiento que nuestras manos son incapaces de amasar, lo que somos capaces de soñar. Esperamos que suceda algo, que acontezca a alguien, que ponga plenitud en el corazón que ha sido creado para un infinito que no sabemos ni colmar ni calmar. Y así andaban aquellos buenos hombres hace ahora 2000 años, sus ojos cansados de mirar vaciedades, y sus oídos hartos de escuchar verdades de cartón-piedra, y sus corazones ahitos de seguir y perseguir una felicidad tan fugitiva como mentirosa, representaban sobradamente la experiencia de cada día como para esperar a alguien que de verdad fuese la respuesta adecuada a sus búsquedas y anhelos. Era el primer Adviento, la sala de espera de alguien que realmente mereciera la pena y le soltase a la cautiva posibilidad de ser felices. No obstante, fueron muy pocos los que tuvieron la libertad y el coraje de no maquillar más su vida y atreverse a aceptar su indigencia honda, que las baratijas de saldo, los encantadores de conciencia, los comecocos impertinentes, los panes y los circos eran incapaces de responder y dar solución de vida. ¿Cabe en nosotros esperar a alguien que en el fondo espera nuestros ojos, oídos y corazón? ¿O tal vez estamos entretenidos suficientemente como para arriesgarnos a reconocer que hay demasiados frentes abiertos en nosotros y entre nosotros que precisamente están reclamando la llegada del esperado? El Adviento que comenzamos es una pedagogía de 4 semanas que nos acompañará hasta la Navidad. Vigilad, estad despiertos, la espera que os embarga no es una quimera pasada y cansada, sino la verdadera razón que cada mañana pone en pie nuestra vida para reconocer a aquel que cada instante no deja de pasar. Pongamos nuestras preguntas al sol, porque va a venir aquel que únicamente las ha tomado en serio y el único que las puede responder, Jesucristo. Por eso no repetimos cansinos viejos ritos que no nos dicen nada ya, sino la novedad eterna que nos regala este tiempo de esperanza y espera. Somos ese polvo enamorado que decía el poeta, capaz de esperar, portador del grito de la esperanza cristiana, que no engaña nunca y que jamás defrauda. El Señor os bendiga y os guarde.
A comienzos de esta semana nos llegaba la carta apostólica del Papa Francisco Misericordia et Misera, publicada con motivo de la clausura del Año de la Misericordia. Es un compendio de unas 11 páginas en las que el pontífice hace un resumen de lo que ha significado el Año de la Misericordia en el mundo y recuerda especialmente que el jubileo finaliza, pero la misericordia continúa guiando a la Iglesia y a la vida de los creyentes. El Papa deja claro en esta carta que ha habido un antes y un después de este año y así lo desea. Además, por eso, entre otros gestos, en la carta instituye una Jornada Mundial de los Pobres que a partir de ahora pasará a celebrarse el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey para ayudar a las comunidades y a cada bautizado, afirma el pontífice, a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio. Hemos querido desgranar brevemente esta carta apostólica del Papa en este espacio y lo hacemos con el delegado diocesano de liturgia, el sacerdote José Luis González Vázquez. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué valoración hace usted del Año de la Misericordia que hemos vivido en nuestra diócesis?
Bueno, yo personalmente la valoración es positiva. Siempre un jubileo es un momento importante en la historia de la Iglesia y de una comunidad concreta como puede ser una diócesis. Desde la catedral, que es el marco más o menos desde donde yo me muevo, pues bueno, ahí hubo peregrinaciones de arciprestados, encuentros de fe, celebraciones de la fe, y el perdón siempre trae, como dice el Papa, en la cárcel ese cambio en el propio corazón, que eso es lo que pretende en definitiva el jubileo que convocó el Papa Francisco.
Si tuviera que destacar algún aspecto de la carta apostólica del Papa que hemos conocido esta semana, ¿qué sería aquello que más le ha llamado la atención?
Pues lo que más me llamó la atención fue precisamente el título, Misericordia et Misera. Una frase que no es del Papa, sino de San Agustín, donde en su comentario al Evangelio de San Juan pues narra el encuentro entre Cristo y la pecadora, y como que aquel encuentro transforma completamente el corazón de aquella mujer. Pues lo que pasó en aquella ocasión es lo que debe pasar también en el corazón de todo quien se encuentra con Cristo. Una renovación profunda de la vida, es la ternura que cae sobre una tierra seca que es nuestro propio corazón debido a nuestras miserias, que son nuestros pecados.
El Papa Francisco menciona en su carta que el sacramento de la reconciliación, al que dedica buena parte del contenido total, ha de volver a encontrar su puesto central en la vida cristiana. ¿Qué le sugiere esta afirmación? ¿Por qué cree que el Papa ha querido recalcar este aspecto?
Porque el sacramento de la reconciliación es el fruto de un proceso de conversión, y sin conversión no hay vida cristiana. El Papa Pío XII ya en su tiempo decía que había un oscurecimiento grande del pecado. El descubrimiento del pecado trae como consecuencia pues la falta de necesidad de la celebración del perdón que Dios nos ofrece gratuitamente, y sin esto pues quedamos estancados como en vía muerta. No hay conversión, que es la dinámica de la vida cristiana, la renovación en Cristo.
Una de las afirmaciones de esta carta que más revuelo ha causado en la opinión pública es la extensión de la facultad de absolución por parte de todos los sacerdotes del pecado del aborto, algo que hasta el momento estaba reservado al obispo de la diócesis, a los vicarios episcopales y a los penitenciarios. ¿Por qué cree que el Papa ha decidido prolongar esta facultad más allá del jubileo?
Bueno, yo creo que es una decisión pues muy acertada. El Papa no olvida el gran deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces hay que acercar la salvación a las personas. Y cuando una persona está realmente convertida, arrepentida, se dio cuenta del patinazo, valga la expresión, que cometió, pues bueno, debe encontrar pues la fuente de la vida, que es el perdón de los pecados, pues lo más cerca posible. Entonces, es una decisión que me llama la atención que haya causado tanto revuelo. Es como si una persona está enferma y se le pone dificultades para que vaya al médico. El médico hay que acercarle al enfermo. Pues nuestro médico es Cristo, que se nos da a través del sacramento de la penitencia.
Y ya vamos terminando. Como especialista en liturgia, probablemente le habrá llamado la atención el hecho de que el Papa sugiera que en las parroquias se lleven a cabo iniciativas creativas, dice él, para dar a conocer y profundizar más en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia, dice el pontífice, es el gran libro de la misericordia.
Bien, yo creo que en concreto en nuestra diócesis tenemos una, y en general en la Iglesia española, creo, tenemos una deficiencia grande de escucha de la palabra, de acercamiento a la Biblia, de formación bíblica. la gran renovación que hizo el Concilio Vaticano II, y quizás que es lo más se nota, fue la renovación litúrgica. Y la renovación litúrgica era la base de la renovación de la Iglesia. Entonces, sin una formación bíblica, nos faltan las claves para entender lo que significa esa transformación en Cristo, de autenticidad, sencillez, vida evangélica. Es la palabra que Dios nos dirige para ser acogida y escuchada en nuestro corazón, y que nos da las claves para entendernos con el corazón de Cristo al mundo, tal como Cristo se acercó al mundo necesitado de perdón y de salvación. Yo pienso que es una idea muy acertada y muy conveniente que se ponga en práctica, el mayor conocimiento por parte del pueblo cristiano de la palabra de Dios, y que sea el alimento de su diario vivir. En uno de los salmos se dice con toda claridad: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Si no hay este conocimiento, pues andamos medio a oscuras, medio perdidos.
Pues muchas gracias, don José Luis, y hasta pronto. Cambiamos de tema. Ayer tenía lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la cuarta Asamblea General de Cáritas Diocesana, que reunía a unos 600 voluntarios para votar los objetivos y las líneas de actuación de Cáritas para los próximos 4 años. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, y contó con la presencia también del presidente de Cáritas Española, Rafael del Río. Y el pasado viernes, los Institutos Superiores de Estudios Teológicos y de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, junto con el Instituto Diocesano de Teología San Juan Pablo II, celebraron conjuntamente la fiesta de Santa Catalina, patrona de la filosofía. El acto tuvo lugar en el aula magna del Seminario de Oviedo y contó con la conferencia con el título Poder y Libertad, a cargo del profesor Ángel Pacheco Jiménez. Pues nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org y también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. En estas últimas, Facebook y Twitter, además, iremos compartiendo con todos ustedes reflexiones diarias durante este tiempo de Adviento. Así que no olviden de pasarse y compartir también ustedes con todos sus conocidos. Que tengan muy buen domingo. Les despide Anabel Llamas. Hasta la semana que viene.